Bibliografía. Correa, E. Sanahuja, H. Ramírez, F. 2011. Guía de reasentamiento para poblaciones en riesgo de desastre. Washington, D.C. Banco Mundial y GFDRR. Correa, E. Comp. 2011. Reasentamiento preventivo de poblaciones en riesgo de desastre. Experiencias de América Latina. Washington, después de Cristo. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial. Chardón, A. Suárez, J. 2010. Reasentar, más allá de cuatro muros. Un análisis a partir de la teoría y la praxis del hábitat sostenible. Revista Bitácora Urbano Territorial, 1, 16, 11, 34. Chardón A, 2010. Reasentamiento y poblaciones urbanas vulnerables en Colombia. Un análisis desde el hábitat, el desarrollo y la sostenibilidad en Manizales, Colombia. Cuadernos de Investigación Urbanística, 69, 50, 70. Robles, S., 2008. Impactos del reasentamiento por vulnerabilidad en áreas de alto riesgo. Bogotá, 1991-2005. Bogotá, después de Cristo, Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Corporación Financiera Internacional. 2002. Manual para la preparación de un plan de acción para el reasentamiento. Washington, D.C. Banco Mundial. Jiménez, R., 2005, el censo en los planes de reasentamiento como instrumento metodológico para la aplicación de políticas sociales urbanas. Y Foro Técnico Regional sobre Reasentamiento de Población, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Bogotá después de Cristo, mayo 25 al 27 de 2005. Holguín, G., 2011. Caracterización del caso Latillo. Actores, dinámicas y conflictos. Bogotá, después de Cristo. Pensamiento y acción social. Vera, G., 2007. Vulnerabilidad social y desastres en el Totonacapan. Una historia persistente. Tesis doctoral. Iztapalapa, México. Universidad Autónoma Metropolitana. Macías, J., 2008. Reubicaciones por desastre. Análisis de intervención gubernamental comparada. Tlalpan, México, DF. Fondo sectorial. Barrios, M., 2009. Reubicación de comunidades por inundación y la vulnerabilidad social. El caso de Arroyo del Maíz, Poza Rica, Veracruz. Tlalpan, México. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Molino Prieto, C. Victoria, M., 2012. Diversidad social y reasentamiento de población, un reto más en la recuperación del río Bogotá. Revista Nodo, 7, 13, 23, 42. Soledad, B. Sigala, F. Argueta, L. Iglesias, B. 2015. Salud ambiental infantil en el contexto de la reubicación de familias de campamentos a viviendas sociales. Revista Chilena de Pediatría, 86, 3, 152, 160. https. /doi.org/10/1016/jarchipe 2015-06-001. Paulsen, A. Cárdenas, C., 1998. Reasentamiento poblacional forzoso originado en riesgos o desastres asociados con fenómenos naturales. Caso Armero y el volcán Arenal del Nevado del Ruiz. Bogotá después de Cristo. Red de Desarrollo Sostenible de Colombia. 15. Macías, J., 2001. Reubicación de comunidades humanas. Entre la producción y la reducción de desastres. México, DF. Universidad del Colima. 16. Peláez, L., 2013. Realizaciones y sofismas del restablecimiento del hábitat en procesos de reasentamiento por alto riesgo. Experiencias en Medellín, 1990-2010. Tesis de maestría. Medellín, Colombia. Universidad Nacional de Colombia. 17. Sergio M. Yesiancellini, Comp. 2011. Los dilemas del reasentamiento. Debates y experiencias de la Mesa Nacional de Diálogo sobre Reasentamiento de Población. Universidad de los Andes, Bogotá. Ediciones Uniandes. 18. Echeverry, D., Prieto, J. y Vargas, H., 2011. Gerencia de Proyectos y Gestión del Riesgo. N.M. Sergio Yesiancellini, Comp. Los dilemas del reasentamiento. Debates y experiencias de la Mesa Nacional de Diálogo sobre Reasentamiento de Población. PP. 45-55. Universidad de los Andes, Bogotá. Ediciones Uniandes. 19. Caicedo, A., 2013. Habitar bajo riesgo. Mapachico y Genoy. Zona de amenaza volcánica alta, Saba, del volcán Galeras. Municipio de Pasto. Nariño, Colombia. Tesis de maestría. Medellín, Universidad Nacional de Colombia. 20. Hurtado, J. Chardón, A., 2012. Vivienda social y reasentamiento, una visión crítica desde el hábitat. Manizales, Colombia. Universidad Nacional de Colombia. 21. Serge, M., 2011. Los dilemas del reasentamiento. Introducción a los debates sobre procesos y proyectos de reasentamientos. N.M. Serge y S. Anselgini, Comp. Los dilemas del reasentamiento. Debates y experiencias de la Mesa Nacional de Diálogo sobre Reasentamiento de Población. PP. 1442. Universidad de los Andes, Bogotá. Ediciones Uniandes. 22. Anselgini, S., 2011. El reasentamiento de RAN como aprendizaje de gestión y diseño de proyectos. N.M. Serge y S. Anselgini, Comp. Los dilemas del reasentamiento. Debates y experiencias de la Mesa Nacional de Diálogo sobre Reasentamiento de Población. PP. 57-79. Universidad de los Andes, Bogotá. Ediciones Uniandes. 23. Gallard, Aigreaves, P. 1992. Una experiencia de monitoreo del reasentamiento de población por la construcción de los proyectos hidroeléctricos Aguamilpa y Simapán. Alteridades, 79-84. 24. Rey, C., 2010. Pobreza en un reasentamiento voluntario de población desplazada. Caso Patio Grande. Palobra, 11, 58, 82. http://doi.org/d4g8. 25. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 2005. Marco conceptual de compensación y reasentamiento involuntario. República de Perú. 26. Donis, J., 2010. Evaluación social marco de política reasentamiento proyecto de fortalecimiento de gobierno locales. El Salvador, Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Descentralización. 27. Fondo de Adaptación. 2012. Marco de política de reasentamiento involuntario. Anexo VI. Argentina, Fondo de Adaptación. Aumento de la resiliencia climática y mejora del manejo sustentable de la tierra en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. 28. Villegas, J., 2005. Honduras, hacia una política nacional de reasentamiento de población para la reducción del riesgo. Borrador para discusión. Secretaría de Gobernación y Justicia, Honduras. 29. Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. 2014. Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos de 2013 a 2030 y su Plan de Acción. República de Costa Rica, 30. Sierra, A., 2009. La Política de Mitigación de los Riesgos en las Laderas de Quito. ¿Qué vulnerabilidad combatir? Bulletin del Institut Français d'Études Andines, 38, 3, 737, 753. https://doi.org/10/4000/bifea2421/31. Alcaldía Mayor Bogotá después de Cristo, 2005. Marco de política y metodología de reasentamientos de población localizada en zonas de alto riesgo no mitigable, rondas de cuerpos de agua. Bogotá después de Cristo. Caja Vivienda Popular, 32. Wilches Chaux, G., 2009. Nuevas miradas al territorio, la seguridad, la pobreza y la adaptación al cambio climático. Colombia. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 33. Ocampo, M. Forero, P. 2013. Desplazamiento forzado e itinerancias. Mujeres reasentadas en la ciudad de Montería. La búsqueda incansable de un territorio de vida. Tesis psicológica, 8, 1, 32, 55, 34. Aronson, L., 1992. Impresiones de un proyecto de reasentamiento. Alteridades, 2, 4, 51, 59, 35. García, A., 2010. Plan de reasentamiento involuntario para las unidades sociales de la Inspección de Boquerón, trabajo de grado. Girardot, Cundinamarca. Corporación Universitaria Minuto de Dios. 36. Hurtado, J., 2010, Análisis físico-espacial de la vivienda de interés social en los procesos de reasentamiento poblacional desde la perspectiva del hábitat, de los asentamientos autogestionados vulnerables a las soluciones institucionales masivas de vivienda. Estudios de caso, Barrio Altos de Santa Ana. Comuna Ciudadela del Norte, Manizales. Tesis 694 Maestría. Universidad Nacional de Colombia, 37. Mejía Escalante, M., 2012. Habitabilidad en la vivienda social en edificios para población reasentada. El caso de Medellín, Colombia. Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales, 38, 114, 203, 227. http://dx.doi.org/10.4067/S0250-12-01-20-00-20-0008-38. Castro, B., 2009. El reto de construir territorio. Trabajo de grado. Popayán, Colombia. Universidad del Cauca. 39. Olivera, A. González, G., 2010. Enfoque multidimensional de la reconstrucción post-desastre de la vivienda social y el hábitat en países en vías de desarrollo. Estudios de casos en Cuba. Revista de la Construcción, 9, 2, 53, 62. https://doi.org/10.4067/S0-915-x201-00-00-20-00-06-40. Vigit, K., 2012. El proceso de integración social de los refugiados palestinos reasentados en región de Valparaíso, Chile. Revista de Estudios Transfronterizos, 12, 1, 155, 180. https://doi.org/10.4067/S0-94-82-01-20-00-10-00-07-41. Mandujano, F., Rodríguez, J., Reyes, S. y Medina, P., 2015. La erupción del volcán Chaitén, voyerismo, desconfianza, academia y Estado. Consecuencias urbanas y sociales en la comunidad. Universum, 30, 2, 153, 177. https://doi.org/10.4067/S0-237-62-01-50-00-20-00-10-42. Mena, E., 2011. Habitabilidad de la vivienda de interés social prioritaria en el marco de la cultura. Reasentamiento de comunidades negras de Vallejuelos a Mirador de Calasanz en Medellín, Colombia. Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, 4, 8, 296, 314, 43. Duque, J., 2006. El reasentamiento poblacional, fenómeno social, político y de progreso. Revista Estudios Sociojurídicos, 8, 1, 145, 165, 44. Quiñones, M., 2011. La manera cultural, entre el desarraigo y la territorialización. Una experiencia de cartografía social en la zona de Bajamar, Isla de Cascajal, Buenaventura. Entramado, 7, 2, 156, 171, 45. Mosquera, J. y Gómez, E., 2011. Bases conceptuales para la gestión integral del riesgo. Luna Azul, 34, 148, 169, 46. Sandoval, B., Boano, C. González, C., y Albornoz, C., 2015. Explorando potenciales vínculos entre resiliencia y justicia ambiental. El caso de Chaitén, Chile. Magallanía, 43, 3, 37, 49. https://doi.org/10.4067/S0-224-42-01-50-00-30-00-04-47. Wilches Chaux, G., 1993. La reubicación de San Cayetano. Bogotá. Editorial Carrera Séptima Limitada. http://dx.doi.org/10.4067/S0-224-42-01-50-00-30-00-04 48. Erazo, B. 2013. Contradiscurso y divergencia. Juegos de lenguaje y relatos ilegítimos sobre el volcán Galeras. Tendencias. 14, 2, 120, 142, 49. Balazote, A. 2002. Reasentamiento forzoso de población y regularización territorial en el interfluvio Teuco-Bermejito, provincia de Chacó. Cuadernos de Antropología Social, 16, 165, 184. https://doi.org/10340-96-cas.i16-4608-50. Bartolomé, L. 2006. Reasentamientos forzados y el sistema de supervivencia de los pobres urbanos. ABA. Revista de Antropología, 8. 51. Hernández, J. 2000. La comunidad indígena de Mosoco y el terremoto de 1994. En Partridge, W. Reasentamiento en Colombia. Bogotá, Colombia. Banco Mundial. 52. Partridge, W. 2000. Reasentamiento en Colombia. Bogotá, Colombia. Banco Mundial. 53. Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Social de la Corporación Financiera Internacional. 2002. Manual para la preparación de un plan de acción para el reasentamiento. Washington, después de Cristo. Corporación Financiera Internacional. 54. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. ACNUR. 2011. Manual de reasentamiento del ACNUR. Ginebra. Suiza. ACNUR. https://doi.org/10340-96-cas.i16-4608-55. Wilches Chaux, G. 2006. Introducción al concepto de seguridad territorial. Resumen del argumento central del libro ¿Qué nos pasa? 56. Bonilla Castro, E. Rodríguez, P. 2005. Más allá del dilema de los métodos. La investigación en ciencias sociales, tercera edición. Bogotá, después de Cristo. Editorial Norma. 57. González, E. 2013. Acerca del estado de la cuestión o sobre un pasado reciente en la investigación cualitativa con enfoque hermenéutico. Unipluriversidad, 13, 1, 60, 63, 58. Gadamer, H. 2002. Verdad y método segundo. Salamanca. Ediciones SIGM. 59. Ochman, E. Montero M. 2005. Investigación documental. Técnicas y procedimientos. Caracas. Panapo. 60. Bosen, W. Boer, L. Scusolini, P. Quick, O. Asnot, M. Lorenz, J. Aerts, J. 2019. Integrated Disaster Risk Management and Adaptation. N. R. Metzler, L. Boer, T. Eschinko, S. Surminsky, J. Linerot-Bayer, EPS. Los Andamage Front Climate Change. Climate Risk Management, Policy and Governance. Springer, Cham. 61. Bello, M. y Chaparro, R. 2010. El daño desde el enfoque psicosocial. Iniciativas universitarias para la paz y la convivencia. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Universidad Nacional. 62. Beristain, C. 2010. Manual sobre perspectiva psicosocial en la investigación de los derechos humanos. Bilbao, EGOA. 63. Butler, J. 2002. Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del sexo. Buenos Aires, PAI 2. 64. Castro Buitrago, E. Vélez, J. 2018. Procesos de reasentamiento en Colombia. Una medida de adaptación y protección de derechos humanos de las víctimas del cambio climático. Universitas, 136, 1, 23. https://doi.org/10111-44 javeriana.bj136prcm, 65. Osorio, A. 2017. Urbanismo, reasentamiento de población y vivienda adecuada. Desafíos para la defensa de los derechos humanos en los territorios. Ratio Juris, 12, 24, 61, 86. https /doi.org/10241-42 raju.b12n24a3-66. Ebel, Roland y Kisman, Susanne, 2011. Desarrollo sostenible. La investigación en un contexto intercultural. Raximay, 7, 1, 69, 79. https://doi.org/10351-97rx07-01-2011-07-367. Ávila, Plinio Sarta. 2018. La sustentabilidad o sostenibilidad. Un concepto poderoso para la humanidad. Tabula rasa, 28, 409-423. https://dx.doi.org/10-250-58-20-11-27-42-N28-18-68. Bermejo Gómez de Segura, R., 2014. Del desarrollo sostenible según Brundtland a la sostenibilidad como biomímesis. Universidad del País Vasco. Otras referencias. Comunicación Personal 02. Marzo de 2016. Comunicación Personal 01. Febrero de 2016. Grupo Focal 01. Marzo de 2016. Grupo Focal 05. Abril de 2016. Grupo Focal 02. Marzo de 2016. Grupo Focal 03. Marzo de 2016. Comunicación Personal 07. Abril de 2016. Capítulo 6. Animales en la gestión del riesgo de los desastres. Diego Hernández Pulido, Rodrigo Forero Carrillo, Nicolás Hernández Gallo, Leonardo Arias Bernal y Gonzalo Jiménez Alonso. Fundación Universitaria Agraria de Colombia. Calle 170-54-10, Bogotá, Colombia. Autor de contacto, Diego Alexander Hernández Pulido. Facultad de Medicina Veterinaria, Fundación Universitaria Agraria de Colombia, calle 170-54-10, Bogotá, Colombia. Correo e. Hernández, Diego @uniagraria.edu.co. Resumen. El presente capítulo aborda la importancia de los animales en situaciones de emergencias y desastres. Adicionalmente, aborda algunos aspectos que deben considerarse por los diferentes actores locales y nacionales al presentarse estos incidentes, como el rol de los animales en la sociedad, el manejo y comportamiento en desastres, cómo es su impacto dentro de la gestión del riesgo de desastres, salud pública, bioseguridad, ambiente y toma de decisiones. Colombia, pese a que actualmente cuenta con protocolos y procedimientos donde se considera la situación de desplazamiento, salud, albergue y control de la población humana, no ha incluido en su totalidad la situación de los animales, que también son víctimas directas durante los diferentes fenómenos ocasionados por la naturaleza o por acciones del ser humano. Incorporar e integrar los animales dentro de la gestión del riesgo de los desastres en todos los sectores, permite la protección de la vida humana que, junto con la investigación basada en la recolección continua de datos, ha mostrado que la preparación adecuada y la eficaz coordinación en el manejo de los animales, aumenta la capacidad del personal de la emergencia y de esta manera se logra salvaguardar la salud, la seguridad humana y animal. Muchos animales han muerto, se han lesionado gravemente, han quedado separados de sus propietarios y tienen que valerse por sí mismos como resultado de diversos incidentes en el país, convirtiéndose en potenciales fuentes de riesgo. Por tal motivo, y como se plantea en este capítulo, es imprescindible contar con la información necesaria, que sea considerada dentro del marco de la gestión del riesgo de desastres, el bienestar y estado de medios de subsistencia pecuario, animales de compañía y fauna silvestre que conviven en su mismo entorno. Palabras clave: gestión del riesgo, animales, una salud, desastres, medios de vida, salud pública. Una introducción. Colombia y el resto de los países de la región, tanto los gobiernos como sus pobladores, han conocido muy bien los efectos y la devastación ocasionada por los diferentes eventos como inundaciones, terremotos, temporada de huracanes, erupciones volcánicas, deslizamientos, incendios y sequías, entre otros. En la mayoría de los incidentes declarados emergencias o desastres, muchos animales domésticos y silvestres pierden sus vidas, son abandonados o dejan sus nichos naturales, lo que puede aumentar el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas endémicas de las zonas afectadas, además de las consecuencias sobre la economía, la inocuidad y seguridad alimentaria. Tanto en el caso de animales de compañía, como animales de producción y especies silvestres en áreas rurales y urbanas. Históricamente en muchas emergencias los animales son abandonados para que se valgan por sí mismos, mientras que el bienestar del humano es la prioridad. Aplicando el concepto baneal se tienen en cuenta los recursos, el talento humano, la infraestructura física y la interdependencia entre la salud humana y la de los demás seres vivos animales y el ambiente 1. Caja 1. One Health. El concepto de One Health, una salud, corresponde al enfoque mundial creado para fortalecer la colaboración interdisciplinar y la comunicación y las alianzas entre médicos, veterinarios y otros profesionales de la salud en la promoción de fortalezas en el liderazgo y la gestión para trabajar coordinadamente en la salud humana y animal 2. Hay numerosos servicios de emergencias, organizaciones de rescate, organizaciones veterinarias, servicios de control animal y otras agencias que han trabajado en la gestión del riesgo de desastres con animales en varios países del mundo. Colombia incursiona desde hace varios años en este tema. Históricamente las primeras intervenciones de la profesión datan de la Primera Guerra Mundial, la cual es considerada como emergencia compleja. El uso de equinos fue representativo y requirieron atención médica. Después de un desastre, la preocupación y esfuerzos inmediatos se orientan a recobrar las actividades normales y productivas que se desarrollaban antes de la emergencia. Desde la perspectiva de las ciencias animales como la zootecnia y la medicina veterinaria, se requiere abordar los problemas de atención primaria en salud, restablecer las actividades económicas, generar programas de control de animales y salvaguardar la salud pública humana y veterinaria. Las emergencias y desastres han puesto en evidencia la importancia de la interacción entre el hombre, los animales y ambiente, señalando la necesidad de integrar la sanidad animal con la salud pública en un todo homogéneo que contribuya a garantizar la sanidad de las diferentes poblaciones del mundo 3. Este capítulo examina algunas razones del por qué la gestión del riesgo de desastres con animales no debe ser una preocupación solo de sus propietarios, sino que debe ser de las producciones pecuarias, de las autoridades de manejo de emergencias y de la población en general. Se describe aspectos generales de salud pública en situaciones de desastres que incorporan diferentes factores que influyen cuando los animales son afectados. De esta manera ir integrando el componente animal dentro de los planes de respuesta de la nación y servir de guía para los países de la región que no lo hayan implementado. 2. Importancia de los animales en situaciones de desastre 2. 1. El rol de los animales en la sociedad como en varios países de América Latina. El sector agropecuario en Colombia tiene una gran contribución al PIB total del país 3. Según cifras de FEDEGAN, 2019, la producción pecuaria contribuye con el 6,4% del PIB nacional, la ganadería contribuye con el 1,6% del PIB nacional, la ganadería aporta el 24,8% del PIB agropecuario, la ganadería aporta el 48,7% del PIB pecuario y genera alrededor de 700.000 empleos directos que representan el 6% del empleo nacional y el 19% del empleo agropecuario. Las diferentes actividades con animales vivos generan aproximadamente un 48% de las actividades agropecuarias. Además de esto, los diferentes sistemas de trabajo con animales pueden llegar a generar otros beneficios, tales como la calidad de vida que algunos productores consiguen por vivir y trabajar con animales, los cuales llegan a ser considerados como compañía, confidentes, facilitadores de salud, símbolos de estatus y medios de vida. Esto a su vez se ha visto ampliamente reflejado por el incremento generado en comercializadoras y tiendas para animales de compañía, además de la industria de animales de producción. La importancia de los animales en Colombia se evidencia por un incremento significativo en el vínculo humano-animal. Como reflejo de estos cambios, los medios de comunicación a menudo informan las necesidades de los animales, tanto domésticos como silvestres afectados por desastres. De esta manera las necesidades de los animales y sus propietarios entran a jugar un papel importante en la respuesta a emergencias en Colombia 4. 2. Respuesta de las personas a los animales en desastres. Tradicionalmente la preocupación primordial que involucra animales durante un desastre incluye deterioro en el suministro de agua y alimento, accidentes por mordedura en caso de animales de compañía, brotes de enfermedades zoonóticas, interacción social entre los animales y el hombre. Otros problemas incluyen el significante impacto en la salud pública mental, debido a las emociones de los propietarios sobre sus animales. Estos aspectos son particularmente evidentes en adultos de tercera edad y niños. Sentimientos de culpa, duelo e ira son los aspectos más significativos. 5. Algunas personas se preocupan más por sus animales durante una emergencia que por ellos mismos. Esto puede perjudicar seriamente su sensibilidad a su propia seguridad y las de los equipos de rescate. Algunos ejemplos incluyen fallas en los procesos de evacuación e intentos de retorno, intentos inseguros de rescate, La aplicación de la Ley 1774 del 2016, por medio de la cual se modifican el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones, determina a los animales como seres sintientes y no como cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos, por lo cual en la presente ley se tipifican como punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a animales, y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial, rompe el antiguo paradigma. Demográficamente los principales animales de compañía son perros, seguidas por gatos, aves, caballos y en una pequeña proporción otras especies. 5. 2. 3. El vínculo entre humanos, animales y ambiente. Fundamentalmente, el ambiente afecta cómo viven los organismos, prosperan e interactúan, debe considerarse seriamente con el fin de lograr una salud óptima para personas y animales. 6. La definición de entorno según la epidemiología de riesgo incluye factores y procesos químicos, físicos y biológicos, el crecimiento y la supervivencia de un organismo o una comunidad de los organismos. 7. Este concepto abarca diferentes contextos y escalas, que van desde la casa de un individuo, a los entornos sociales, los ecosistemas regionales, el aire que respiramos y al clima en el que existimos. En salud pública, la definición de ambiente son contextos construidos, tales como los sistemas urbanos y los ecosistemas modificados y los naturales. 8. 2. 4. Cuidado de los animales y manejo de emergencias. En algunos desastres y emergencias puede identificarse la forma en que los animales se cuidan. Esto a su vez puede medir la calidad de la atención humana a cargo de los equipos de emergencia. Si bien el cuidado de los animales no siempre es la prioridad en una emergencia, la atención oportuna de estos podría facilitar la seguridad personal y la atención de un gran segmento de la población humana. La atención de los animales en las emergencias y desastres tiene que ser coherente con las condiciones establecidas internacionalmente y abarcan todos los aspectos de bienestar animal. 9. Caja 2. Bienestar animal. El bienestar animal en situaciones de desastres es una responsabilidad humana que abarca aspectos como un albergue adecuado, nutrición óptima, prevención y tratamiento de enfermedades, cuidado responsable, manejo adecuado y cuando sea necesario, sacrificio humanitario. 9. La Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, define el bienestar animal como el término amplio que describe la manera en que los individuos se enfrentan con el medio ambiente y que incluye su sanidad, sus percepciones, su estado anímico y otros efectos positivos o negativos que influyen sobre los mecanismos físicos y psíquicos del animal. Últimamente, este tema ha tomado mayor importancia en el mundo entero, y particularmente en los países más desarrollados, así como en los que intercambian productos pecuarios con ellos. 10. Tanto la comunidad, como los organismos encargados de manejo de emergencias, deben trabajar juntos con el fin de establecer planes que involucren en cuidado de los animales y de los propietarios en caso de un desastre. Los planes deben respetar los intereses de los propietarios de animales y las preocupaciones de las personas que no poseen animales y que por razones médicas o psicológicas deben permanecer a distancia de los animales. Además de esto, evitar la innecesaria exposición de personas con alergias o fobias a los animales. Estas razones, junto con la higiene de alimentos y otras preocupaciones de salud pública, son algunas de las razones de por qué los animales no son permitidos en algunos de los albergues para humanos. 11. Caja 3. Directriz sobre gestión de desastres en relación con la sanidad, bienestar y salud pública veterinaria. Las directrices de la OIE emplean un planteamiento que engloba todos los riesgos en materia de gestión de desastres, ya sean naturales, causados por el hombre y tecnológicos, y sugieren una amplia participación de las partes interesadas tanto del gobierno como de la sociedad civil, adaptando sus intervenciones a las necesidades locales y regionales. Asimismo, defienden la integración de las medidas de gestión de desastres y reducción de los riesgos propias a los servicios veterinarios nacionales en redes y políticas de respuesta más amplias en términos de gestión de desastres y de resiliencia, es decir, aquellas que promueven la salud y el bienestar de los animales, protegen la salud humana y medioambiental y ayudan a los países miembros a restaurar y reforzar las condiciones económicas y sociales tras un desastre. 12. 2. 5. ¿Quién hace parte de la respuesta? En muchas emergencias, los primeros respondientes en arribar al incidente son las autoridades policiales. Dependiendo las características y circunstancias, arriban servicios de emergencia médica, bomberos u otro personal de rescate activado durante la emergencia. Muchos de estos grupos de respuesta a emergencia han recibido entrenamiento en cómo asistir víctimas humanas, pero a muy poco les es familiar cómo pueden ayudar o incluso el manejo de un animal atrapado o herido. Muchos de ellos tienen muy poca o ninguna experiencia con el manejo de animales, lo que hace que la manipulación y manejo de estos no solo se convierta en dificultosa y peligrosa, sino que también potencialmente letal. Los bomberos son en la mayoría de las veces quienes más responden en casi todas las situaciones de emergencias. Son estos grupos y sus líderes quienes cuentan con las habilidades para evaluar los posibles riesgos en el incidente y la seguridad de los grupos de respuesta. En muchos incidentes se clasifica qué tan valioso o invaluable es este. Así que cuando la emergencia involucra animales, estos pueden financieramente representar un bien o propiedad, pero también una vida valiosa. De manera que muchos de los grupos de rescate se convierten en jurados para su protección. Los sistemas de emergencia médica están altamente entrenados en salvar vidas, proveer primeros auxilios y primer respondiente para la gente en los diferentes incidentes. Este personal puede ser fácilmente entrenado para evaluar los parámetros físicos básicos en un animal, por ejemplo pulso, temperatura, respiración, etc., y puede ser de gran ayuda mientras el arribo de los veterinarios 11. 2. 6. Concentración de animales. Durante los últimos 50 años ha habido un incremento en la concentración de animales en el país, tanto en áreas urbanas como rurales. Esto a su vez incrementa el riesgo de incidentes, puede ser durante el transporte o condiciones inseguras medioambientales. Mucha gente vive con animales e incluso zonas en las que convive con caballos y bovinos en áreas urbanas. La relación cercana que los propietarios de los animales tienen de acuerdo con sus condiciones de vida es muy diferente a la relación de los propietarios en fincas y granjas en áreas rurales. 11. 2. 7. Mantenimiento de la salud pública. Es muy difícil el mantenimiento de agua y comida limpia tanto para humanos y animales en ambientes de desastre. Las medidas más importantes incluyen minimizar el número de carcasas de animales muertos, reduciendo la contaminación, pérdida de productos y previniendo el daño de los recursos de aguas y del medio ambiente. 13. Recobrar las carcasas de animales muertos antes de que ellas afecten el ambiente y la salud, es vital para la protección de la salud pública después de un desastre. Para lograr esto, debe haber una coordinación prioritaria con los diferentes organismos, agricultores y establecimientos comerciales de animales para que los equipos y el personal reciban un adecuado entrenamiento. Esto puede incluir equipo pesado, camiones, tráileres, volquetas, botes y equipo indicado de protección personal. 11. Por otro lado, las infecciones bacterianas, Staphylococcus, Streptococcus, coliformes, etc., y virales, rabia, pueden resultar por mordidas de animales domésticos y silvestres, los cuales pueden servir también como reservorios. Muchas de las enfermedades zoonóticas son transmitidas por mordeduras y genera una gama de síntomas desde inflamaciones localizadas y procesos sépticos e infecciosos en múltiples órganos. Medidas para prevenir mordidas, incluye el correcto uso de guantes y ropa apropiada y métodos de restricción mecánica, física y química. 11. También se requiere un conocimiento y entrenamiento en prevención de zoonosis y técnicas apropiadas de higiene personal. Provisiones de agua y comida para emergencias y desastres debe estar en un mantenimiento apropiado. El resumen diario de seguridad debe ser realizado con el fin de concientizar acerca de los riesgos ambientales en campo y tiempos de trabajo en cada incidente. 14. Caja 4. Condiciones ambientales. Las condiciones ambientales que favorecen la multiplicación de vectores también son un factor para considerar dentro de estos incidentes. Proteger la salud pública también requiere la protección de los primeros respondedores y voluntarios. Todo el personal debe estar inmunizado apropiadamente de acuerdo con el riesgo de exposición a una enfermedad prevenible por vacunación y enfermedades endémicas en zona. 3. Manejo de animales. 3. 1. El comportamiento animal en incidente. Los diferentes aspectos psicológicos que pueden ocurrir durante incidentes deben ser tomados en cuenta tanto para los animales como para los rescatistas. Un animal aterrorizado puede herir seriamente o incluso matar a un humano si no se toma la apropiada precaución y preparación. 15. Mantener la calma y el manejo silencioso es vital durante un incidente con animales, además de entender los patrones de comportamiento de las especies. Durante la respuesta, los accidentes con animales ocurren cuando ellos reaccionan con miedo, bien sea cuando los machos agreden por dominancia o cuando las hembras por su instinto maternal protegen a los más jóvenes. El peligro es inherente cuando se manejan animales. 16. En los animales no humanos los órganos de los sentidos tacto, audición, visión y olfato son cientos de veces más sensitivos que los del humano, consecuentemente el uso de expresiones faciales, corporales, tono de voz, ruidos, sirenas, máquinas de extricación, aromas, humo, sudor, etc., tacto, caricias calmadas o palmadas nerviosas, determinarán si estas personas son percibidas como una amenaza o como una figura de tranquilidad por la víctima animal. 3, 2, factores clave para recordar cuando se manejan animales. Las personas que responden a incidentes con animales deben estar conscientes que los animales perciben lo que sucede alrededor de ellos y sienten dolor. En general los sentidos están muy exaltados, olfato y oído, más que en los humanos, en especial en animales que son presa en condiciones silvestres o naturales. Equidos y bovinos en general. 15. 3 de febrero de 2001 Comportamiento animal bajo condiciones de estrés. Muchos animales tienen que ser conducidos a confinamientos, especialmente si tienen espacio para correr. Un animal verdaderamente asustado puede romper y atravesar vallas, saltar por encima de los carros e inclusive herirse él mismo saltando por acantilados. El entendimiento de por qué los animales toman estas acciones, que son casi siempre malinterpretadas, son cruciales para el éxito en un incidente de quienes manejan los animales. 15. 3, 3, peligros presentes. Grandes animales pueden ocasionalmente llegar a lesionar gravemente a una persona, esto puede incluir a personas que trabajan con ellos diariamente, patean tan fuerte que pueden lesionar órganos internos vitales y fracturar huesos. Pero no solamente sus extremidades suelen ser fuertes, tienen músculos poderosos en su maxilar y cuello y pueden exceder suficiente poder para levantar a un adulto del suelo. Algunas investigaciones reportaron que un 70% de las lesiones causadas por animales mamíferos fueron heridas avulsivas, separación de tejido. Vacas, ovejas, cabras no muerden como un propósito de defensa, mientras que caballos, cerdos, llamas y camellos pueden hacerlo y causar severas heridas. 15. 3, 4, la aproximación. Los animales son más perceptivos que los humanos, cuando se trata de sentir presión en las zonas alrededor de sus cuerpos. Cuando una persona avanza hacia un animal desde el frente, el animal puede interpretar el movimiento como una aproximación agresiva y puede llegar a atacar si se siente acorralado o voltear y correr si perciben a los humanos como agresores. Los caballos y las vacas usualmente utilizan su nariz como una manera de identificarse de uno a otro. Estos animales son curiosos cuando se trata de oler a una nueva persona y esto debe ser permitido de una manera pasiva. Para extraer un animal atrapado, el personal de rescate deberá acercarse para así poder ubicar el equipo de extracción. Se debe considerar aspectos relevantes de manejo de acuerdo con las características de cada especie. Al acercarse al animal se pasa a través de tres zonas visibles alrededor del animal: zona de concientización, zona de vigilancia y zona de acción. La respuesta del animal depende del tipo de aproximación, lenguaje corporal y posición del respondiente. 15, 27. 3, 5, registro e identificación de animales. Toda la documentación y formatos que se establezcan deben ser considerados documentos legales. Completar estos documentos ayudará a mantener un adecuado registro de actividades y procedimientos a través de los años. Cualquier incidente con animales debe ser documentado con fotografías o video y reportar por escrito toda actividad realizada durante el tiempo que se está en el incidente. Estos registros podrán ser la única prueba de lo que sucedió en el incidente una vez haya pasado, así se evitará alguna medida negativa por parte del propietario. 15, 27. Los datos de referencia que se deben incluir en incidentes que involucran animales son 15, 26, 27. Documentar el origen del animal envuelto en la emergencia. Georreferenciación de la ubicación, descripción del lugar, ubicación de cómo fue encontrado el animal. Descripción física de los animales. Registro fotográfico. Identificación de los animales, raza, tatuajes, números de microchip, marcas, etc., alguna información médica y procedimiento médico realizado al animal, autorización por escrito en caso de ser necesaria la eutanasia y bajo qué método fue realizada, manejo de carcasas acorde a procedimientos sanitarios establecidos para manejo de cadáveres animales, destino de los animales en caso de que queden bajo su custodia, anillos de miembro inferior para aves y fotoidentificación en reptiles. Marcadores no tóxicos para escribir sobre caparazones y algunas faneras de animales de granja. Collares de plástico con broches en los cuales se puede escribir sobre ellos. Pintura oscura para marcar el ganado. Bandas en los tobillos de algunos bovinos. Pintura en spray. Orejeras de identificación para cerdos y bovinos. Por otro lado, los propietarios de animales pueden proveer un positivo sistema de identificación, que podrá ayudar para el reconocimiento y encuentro con sus animales después de una emergencia o un desastre. Microchip documentado. fotografías de sus animales, registros de raza, tatuajes de identificación y registro, registros de producción de la finca, marcas externas y certificados de vacunación. 3. 6. Fundamentos de bioseguridad para respuesta a animales. El manejo de riesgos biológicos, en el contexto de la respuesta de los animales, se refiere a las medidas adoptadas para mantener agentes patógenos fuera de la población o grupos de animales en donde no existen, y las medidas a tomar para evitar que los equipos de respuesta propaguen la enfermedad cuando abandonen el lugar de la emergencia. El principio de bioseguridad se centra en prevenir o disminuir la liberación de agentes infecciosos en el ambiente. Prevenir la propagación del agente infeccioso entre los huéspedes. Eliminación del agente infeccioso. Por lo tanto, las medidas pueden incluir cualquiera de los puntos de la tríada ecoepidemiológica y se basa en acceso controlado, equipos de protección, desinfección, rebaños cerrados, minimizando el movimiento. 3. 7. Importancia de la bioseguridad en las emergencias y desastres con animales. La bioseguridad es importante en el contexto del desastre. El agua puede estar contaminada, infraestructuras destruidas, los animales y humanos estresados y tienen menor resistencia y pueden ser obligados a vivir fuera de las condiciones normales. Las densidades de los animales y las personas pueden ser altas ya que entran a un proceso de desplazamiento y necesitan buscar refugio en zonas habitadas por otros grupos. 17. Por lo tanto, la bioseguridad es aún más importante de lo habitual, en la prevención de la propagación de la enfermedad compartidas entre los animales y humanos, zoonosis. 3. 8. Medidas de bioseguridad. La bioseguridad se describe como un concepto que, al igual que la reducción de riesgos, puede aplicarse a través de una serie de medidas como medidas estructurales que se aplican, por ejemplo, en los equipos de protección para el personal, equipos de rescate, desinfección de corrales, contenedores para animales de compañía, etc. Prácticas de manejo, tales como poner en cuarentena o aislar los animales, cambiarse de ropa, desinfección de las botas cuando se asisten a diferentes grupos de animales, biocontención 15, 26.